Pues hay algo de controversia en este tema, pero el que a día de hoy se considera como el primer mapa de la historia es una pintura mural que podría representar la antigua ciudad de Çatalhöyük en la península asiática de Anatolia. Pero si te parece, no nos vamos a detener en la interesante historia de la cartografía, en cómo comenzaron a trazarse los márgenes de nuestro mundo o en las diferencias entre un mapa y un plano, ni tampoco en el destino al que nos dirige ese último punto del mapa, sino en las líneas discontinuas que los conforman y en la historia que esconden.
Hay que ver los problemas que está acarreando esa esferita tan rara. Esas marcas me desconciertan. No se parecen a nada que haya visto antes. A pesar de mi vasta experiencia y mi intelecto superior, tardaría años en abrirla. ¡Eh! ¡Espera! ¡Esto es un mapa! ¡Sí, mira, mira! Y esto nosotros, el planeta Montresor. Oh. Y ese es el abismo magallánico. ¡Oh! ¡La galaxia de coral! Oh, esa es la constelación del cisne y esa la nube caliana. Vaya, ¿eso qué es? Oh, pero si es
el planeta del tesoro.
Hoy en día el mapa es el prólogo del viaje, su compañero infatigable, aunque lo cierto es que la relación entre los mapas y los viajes es inseparable desde tiempos remotos. Empezamos por el de Piri Reis, que representa un muy acertado perfil de la costa americana mucho antes de que se descubriesen algunos lugares. Fue descubierto en 1929 en el Palacio de Topkapi en Estambul y desde entonces sigue fascinando a historiadores y a geógrafos. Piri Reis fue un almirante de la flota otomana nacido en Galípoli en 1465, un hombre muy culto que hablaba varios idiomas y trazó importantes cartas de navegación del siglo XVI. Pero nosotros nos vamos a centrar en uno, dibujado en 1513 sobre piel de gacela, con abundantes textos en turco antiguo que incluye costas y datos de Sudamérica que, misteriosamente, en el año en el que fue trazado, aún no eran conocidos en Europa. En este mapa de Piri Reis aparecen también la isla Marajó, en la desembocadura del Amazonas, que en teoría tampoco fue descubierta hasta 1643. Piri Reis explicó que su mapa era el resultado de la compilación de otros 20 de diversas procedencias. Lo curioso es que el autor menciona en los márgenes a un astrónomo llamado Colón, con K, a quien atribuye un viaje a América, lo que podría reforzar la teoría de quienes aseguran que el almirante genovés ya conocía el verdadero destino de su expedición al zarpar, y apenas 4 décadas después del conocido mapa de Piri Reis surgió otro que todavía resulta un enigma. El matemático y cartógrafo francés Orens Finet fue autor de un mapa mundi elaborado en 1531 que representa por primera vez la Antártida, algo inaudito ya que no fue descubierta hasta 1818. Además muestra el continente sin hielo como un solo cuerpo de tierra emergida, más grande de lo que es en realidad y demasiado pegado al extremo sur de América. Otro cartógrafo, el francés Philippe Boas, representó esta zona en la que dibujó un par de islas en el Atlántico que actualmente no existen y que algunos apuntan como una alusión a la Atlántida. Hablemos ahora de los viajes de Zheng He, militar y explorador chino del siglo XIV, que sirvió de inspiración para las leyendas de Sinbad. Su gran aventura transcurrió en 1421 por encargo del emperador Su Di, que quería tener un atlas del mundo, un mapa que hoy se encuentra en la biblioteca de la Universidad de Minnesota y al que podría haber tenido acceso el mismísimo Cristóbal Colón. Y es que los itinerarios y relatos de viajes antiguos, llenos de inexactitudes y distorsiones, fueron perfeccionados por los marinos mediterráneos hace ahora unos 500 años. Los navegantes portugueses y españoles supieron enfrentarse a los enormes espacios oceánicos mucho antes que las demás naciones europeas. Fueron capaces de dar por primera vez la vuelta al mundo y descubrir las verdaderas dimensiones del planeta Tierra. En España, el primer cartógrafo que plasmó todos los continentes fue el cántabro Juan de la Cosa, nacido en 1450. Participó en los primeros 7 viajes a América, incluidos los 2 primeros de Colón. Su mapamundi, hecho en pergamino alrededor del año 1500, se encuentra actualmente expuesto en el Museo Naval de Madrid. El historiador José María Moreno explica que este mapa modificó los cimientos de la cartografía, aunque no fue el único.
Fue el caso de la carta de Juan de la Cosa, que apareció en la biblioteca de Balnaer en 1832 y que modificó completa y absolutamente la geografía que se conocía en aquel momento, ¿no? O este último, por ejemplo, en Austria, el más reciente, ¿no? El Atlas del Rey Planeta. Por lo tanto, no dejan de aparecer mapas que, digamos, modifican los cimientos de la cartografía.
Los señores Lunático, Colagusano, Canuto y Cornamenta les presentan el mapa del merodeador.
Les debemos mucho.
Un segundo. Esto es Hogwarts. ¿Y eso? Ese es quien...
Dumbledore.
En su estudio.
Paseando, como siempre.
¿Queréis decir que este mapa muestra...
A todos.
¿A todos?
A todos.
¿Dónde están?
Lo que hacen.
Cada instante.
De cada día.
¡Es genial!
Ya hemos comentado que los mapas pueden tener muy diversas formas y significados, y uno de los más curiosos no muestra ningún lugar específico, sino la historia de un pueblo. Además, se custodia en la Biblioteca Nacional de España. Se trata de la carta sincronológica de Adams que describe el geógrafo Juan Pimentel.
Un americano, norteamericano, de finales del siglo XIX, que realizó una pieza realmente magistral dentro de las muchas cartas sincronológicas que hay, que es nada más y nada menos que un repaso a lo largo de 7 metros por muchos cientos de historias por todos los siglos, desde Adán y Eva hasta la independencia latinoamericana. Es decir, es un mapa que recoge el curso del tiempo.
Y hemos dejado para el final el denominado mapa de Vinlandia, un mapamundi trazado sobre pergamino y fechado en 1440, que no fue descubierto hasta 1957, cuando fue donado a la Universidad de Yale. ¿Y qué nos muestra este mapa? Pues además de África, Asia y Europa, aparecen al norte del Atlántico 3 grandes islas: Islandia, Groenlandia y Vinlandia. Este último territorio, emplazado en la actual isla canadiense de Terranova, fue donde los vikingos fundaron un asentamiento hacia el año a los mandos de Leif Erikson, el hijo de Erik el Rojo. La existencia de este poblado escandinavo ha sido probada por los restos encontrados en la segunda mitad del siglo XX. Hasta aquí todo bien, pero todavía existen dudas sobre la autenticidad de este mapa debido a la tinta empleada. Al parecer, diversos análisis coinciden en que el pergamino sí corresponde a la edad atribuida, a 1440, pero no el dibujo, que está perfilado con dióxido de titanio, una sustancia que empezó a sintetizarse en 1923. Para el príncipe de un reino, un mapa es un archivo de sus posesiones; para un explorador, un calendario de futuros hallazgos; y para cualquiera, la ilusión de un viaje pendiente. Obras de arte e instrumentos científicos que sirven de brújula para el que está perdido, aunque no olviden que a veces perderse también es el camino.
Cubiertas, tan pálida que pasa.
Las enseñanzas esotéricas.